Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
La conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana aborda temas sobre la escritura académica, la investigación y la divulgación del conocimiento. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con los estudios de posgrado y modalidades. Vamos a poner énfasis en lo que la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, está este momento ofertando en su convocatoria. Y vamos a contar para este diálogo con Eddie de la Guerra, quien es docente en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid. Es profesora del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y es la directora general académica por la Universidad Andina. Eddie de la Guerra, nuevamente en paráfrasis, qué gusto volver a tenerte aquí.
Muchas gracias, apreciado Miguel, con mucho gusto siempre volver a esta cabina a dialogar contigo.
Eddie, hemos propuesto para hoy estudios de posgrado y modalidades. En un ámbito amplio, pensando, por ejemplo, en las personas que en este momento piensan cursar un posgrado o están pensando en aquello. Y claro, si hablamos de un posgrado, pues podría ser una maestría, una especialización, un doctorado. ¿Qué elementos tú crees que las personas interesadas deberían tener en consideración para tomar esta decisión?
Querido Miguel y queridos y queridas radioescuchas, para seleccionar un programa de posgrado, lo más importante es tener en cuenta dos factores. El primer factor es el plan de vida que uno como profesional quiera trazar. Y el segundo son las habilidades, las destrezas, las competencias, las capacidades que se tenga en el día a día. Analizados esos dos factores, vas a poder seleccionar el tipo de programa. Por ejemplo, si tú quieres ser docente de posgrado, si quieres ser investigador, y tienes además habilidades, competencias de lectura y de escritura, un programa de maestría con trayectoria de investigación, con un futuro doctorado, son un camino apropiado a elegir. Si por el contrario tu plan de vida es mejorar a nivel de escalafón en tu institución, ir buscando nuevas oportunidades laborales y tienes la capacidad para ir solucionando problemas propios de tu profesión, entonces una especialización con una posterior o una maestría directa, pero de carácter profesional, es la apropiada.
Es la apropiada. Eddie, pensamos en personas que ya tienen su formación de pregrado, van a un posgrado. ¿Qué deberían también tener en cuenta de lo que les va a esperar en un posgrado? Hablamos, al menos desde una maestría en adelante, pues sin duda una vida que va a demandar mucho tiempo, dedicación, esfuerzo. ¿Qué puedes decirles al respecto?
Voy a decirte lo que un profesor de uno de mis programas solía decirle a nuestros estudiantes el primer día de clases. Esto implica que durante un breve periodo de tiempo, porque realmente el tiempo pasa volando, los programas de posgrado pueden durar un año y medio máximo en especializaciones y maestrías, un poquito más del doctorado, pero durante un breve periodo de tiempo usted va a tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo y va a tener que acostumbrarse a que hay que madrugar un poco más y acostarse un poco más tarde, pero es un sacrificio temporal que a futuro nos da un éxito profesional, algo mejor para la vida, tanto académica como profesional. Así que es un sacrificio que es temporal, pero vale el esfuerzo.
Y es un sacrificio, Eddie, que sin duda lo está tomando por propia decisión esa persona.
Es.
Sería muy distinto si te ponen una pistola y te dicen, te vas 2 años a estudiar esa maestría.
Es un sacrificio en relación al uso del tiempo, pero que da muchísimas satisfacciones a lo largo del programa y luego finalmente cuando ya se tiene la titulación y se van alcanzando cada vez metas más importantes en la vida.
Es Eddie de la Guerra, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre estudios de posgrado y modalidades. Y este último término, Eddie, modalidades. Ha habido educación presencial, educación a distancia, pero la pandemia, sin duda, que este elemento a distancia o en línea, pues ha potenciado. Y también vemos que hay modalidades que inclusive combinan la presencialidad y también la a distancia, una semipresencialidad. ¿Qué aspectos deben conocer los estudiantes de estos 3 tipos de modalidades, Eddie?
Es muy importante que los estudiantes, los posibles postulantes que además nos puedan estar escuchando en este momento, tengan en cuenta que una es la forma, la modalidad con la que se aprobó el programa y dentro de esa modalidad las formas como se ejecutan. Los programas totalmente en línea son aquellos en los cuales están basados en lo que el estudiante aprende de sus actividades, del entorno de aprendizaje, de las actividades que están planificadas en un aula virtual, no de un tú a tú con el profesor como lo es en la clase presencial. Ahora, hay muchos programas que por la pandemia se aprobaron oficialmente de manera presencial, pero por la pandemia los estamos ejecutando de manera no presencial en el campus. ¿Qué significa no presencial en el campus? Significa que no venimos a la universidad, a las aulas, pero de todas maneras hacemos presencia a través de herramientas de videoconferencias como Zoom o como Teams. Por lo tanto, la presencia es remota. Por lo tanto, la presencialidad puede ser física en el campus, puede ser a través de una plataforma de videoconferencias o puede ser en un lugar fuera del campus, pero apropiado, por ejemplo, para investigación de campo. Entonces, hay que entender la presencialidad de manera amplia y estar muy pendientes de cómo la universidad ha organizado esa presencialidad. Y en la semipresencialidad sabrán que tienen que tener actividades presenciales en contacto directo con el docente y otras exclusivamente en el entorno virtual de aprendizaje.
Eddie, en la pandemia, por ejemplo, obligó a que modalidades que se ejecutaban presencialmente pasen a ser en línea. ¿Cómo está ahora, por ejemplo, la regulación a nivel del CES, del Consejo de Educación Superior, en llevar adelante nuevas convocatorias?
Bueno, en realidad, si ustedes han escuchado algunas de las noticias, hay un protocolo del CENESID para el retorno progresivo a las universidades que implica un retorno del 100%. Sin embargo, las universidades tienen esa capacidad de hacer ajustes, de realizar las convocatorias en base a su capacidad de respuesta. Entonces, hay una legislación que es una normativa emergente que todavía está vigente, que permite a las universidades adaptarse a esta circunstancia de la pandemia y que permite en todo caso que podamos continuar ejecutando los programas, pero eso sí garantizando la calidad y sobre todo el acceso a la educación. Entonces, los programas que originalmente eran presenciales, hemos tenido esa regulación que ha permitido que lleguemos a través de otras formas como son estos espacios de entornos virtuales de aprendizaje.
Universidades como la Andina del Ecuador, ¿qué ha incorporado en esta actual convocatoria que está lanzando aspectos como lo que mencionas?
Bueno, es importante porque este año hemos decidido hacer un análisis por programas y por áreas. Entonces, los programas de especialización y los programas de maestría con trayectoria profesional van a ser no presenciales. ¿Qué significa? Que no van a tener que venir al campus, a pesar de que vamos a organizar 2 encuentros presenciales para quienes puedan acompañarnos al iniciar el año y al finalizar con fines de titulación. Pero el contacto va a ser a través de plataformas que son de videoconferencias. Teams o Zoom serán los espacios de encuentro. ¿Qué significa? Que van a tener que asistir y que vamos a estar en contacto directo con el docente. Ese es un grupo de programas. Hay dos programas de maestría de investigación que van a tener la misma modalidad. Ustedes tienen que estar pendientes en la página web para que puedan ver cuáles son. Y tenemos otras maestrías de investigación que ya son presenciales. ¿Para qué? Para que vengan al campus. Y son programas que además se otorga becas para que puedan trasladarse a la ciudad de Quito y puedan estar aquí. Y finalmente están los doctorados que también van a ser presenciales.
Eddie, es Eddie de la Guerra, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre estudios de posgrado y modalidades. Eddie, mencionaste maestrías profesionales, maestrías de investigación. ¿Puedes contarnos en qué consisten y en qué se diferencian?
Bueno, los programas de maestría e incluso de especialización con trayectoria profesional, lo que buscan es desarrollar precisamente, fortalecer habilidades, destrezas, competencias para el ejercicio profesional, sin que eso sea un impedimento para que también estemos formando un posible docente. Sin embargo, sí permiten fortalecer resultados de aprendizaje para la profesión, para el ejercicio práctico. Y dependiendo del nivel, la especialización es bastante técnica, la maestría ya tiene mayor profundidad también con bases teóricas. En cambio, las maestrías de investigación y los doctorados son programas donde se desarrollan esas habilidades ¿de qué? De investigación, escritura y divulgación del nuevo conocimiento. Entonces, a pesar de que ahí también podemos tener un profesional que quiere ser investigador, el proceso de estudio-aprendizaje va a estar orientado a formar un investigador. Y un investigador que va a tener la capacidad de, a través de su investigación, generar nuevo conocimiento y luego divulgarlo. Sin embargo, en ambos programas estamos formando profesionales que pueden dedicarse exclusivamente al ejercicio de la profesión o también a la docencia, a la consultoría en general.
Y en este caso último de las maestrías profesionales, tú dices que se está formando un nuevo investigador. ¿Qué formas de titulación tienen en este caso?
En las maestrías profesionales existen dos alternativas de titulación, que es realizar un trabajo de titulación escrito, que a su vez tiene dos modalidades, que puede ser un informe de investigación, que es el equivalente de una tesis, o un producto profesional o aplicado. Y también está la segunda alternativa, que es la de examen final comprensivo, que tiene dos elementos fundamentales, una parte teórica y una parte práctica. En cambio, en las maestrías de investigación, la única forma de titulación es una investigación por el enfoque del programa y, por lo tanto, hay que investigar un problema de investigación y desarrollarlo en una tesis.
Es novedoso el tema de, por ejemplo, de lo que mencionas en las maestrías profesionales, que tienen una forma de titulación a través de una tesis de producto, una tesis profesional. ¿Puedes ampliar un poquito? Porque no es muy usual, o para muchas personas es algo novedoso.
Claro, el trabajo de titulación, como te decía, en un programa profesional, pero esto es en la Universidad Andina Simón Bolívar.
Así es, la Andina.
No desee. son programas en los cuales hay esas dos alternativas que te decía, el examen o el trabajo de titulación escrito. Y el trabajo de titulación escrito puede ser una tesis en la cual nos enfocamos en un problema, que en este caso aspiramos a que sea un problema relacionado con la profesión, con el campo profesional. Y también está la alternativa de un producto profesional aplicado. ¿Qué significa? Que el estudiante tiene claro un problema y cómo ese problema se podría solucionar. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Si estamos en un programa profesional de epidemiología y estamos investigando un nuevo virus, la forma de solucionar como producto puede ser una vacuna, en cuyo caso yo necesito escribir un documento que me respalde los estudios para la vacuna, pero además debo entregar una fórmula. La fórmula es el producto, ¿no es cierto? Y la memoria escrita es el documento que da cuenta de cómo se llegó a ese producto.
El sustento. Por ejemplo, en el ámbito del derecho he visto productos bien llamativos, interesantes. ¿Puedes contarnos alguno de ellos?
Por supuesto. Si ponemos como ejemplo el derecho, en derecho tú podrías plantearte solucionar un problema en la contratación pública mediante un proyecto de resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú investigas el problema, en la memoria das cuenta del problema y cómo se puede solucionar, y tu producto es literalmente un proyecto de resolución del CERCOP. ¿Qué necesitamos para que el problema se solucione? Pues que el CERCOP lea este producto, lea este proyecto y diga, miren, esta solución en verdad es buena, la vamos a aplicar. Entonces es algo que solucionaría el problema si hubiese esa posibilidad.
Esa posibilidad. Eddie, estamos ya en el momento de hacer la primera pausa musical en Paráfrasis. Así que una canción que sea de tu agrado, compártela con la audiencia.
¿Qué te parece si escuchamos de Jarabe de Palo Bonito?
Regresamos.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Y vivir así ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Escucha Paráfrasis hoy, que dialogamos sobre estudios de posgrado y modalidades. Recuerde que cada semana, los martes 9 de la mañana, puedes sintonizar la señal en línea de Radio Voz Andina Internacional y escuchar Paráfrasis. Y por supuesto, escuchar toda esa linda programación de la radio. Y también puede escuchar Paráfrasis cuando usted guste, el momento que quiera, desde los podcasts. Estamos en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox y también en el podcast propio de Radio Voz Andina Internacional, de tal manera que puede inclusive descargarse la aplicación. Eddie, bueno, ahora yéndonos a convocatorias específicas, por ejemplo, en este momento la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador ha presentado la convocatoria de posgrados 2022 y allí veo, Eddie, es como en un gran menú de un gran restaurante, 54 programas, 54 platos allí, Eddie. Entonces, y son 9 áreas del conocimiento de la Universidad Andina, provienen esos 54 programas de esas áreas del conocimiento. ¿Hay qué criterio debería aplicar esa persona que está interesada para escoger ese platillo que diga, ese está delicioso y quiero degustarlo?
Bueno, es un dato muy importante. ¿Cómo seleccionar? Tenemos 9 áreas, ¿no? Y las distintas áreas, hay algo que nos caracteriza a nosotros, es que cada área podría tener programas que van a recibir a distintos profesionales en los campos. Entonces, para citarles un ejemplo, en el área de derecho existen programas donde se reciben a abogados, pero también hay programas en los que se reciben a abogados, economistas, contadores, ingenieros comerciales, entre otros. Entonces, ¿cómo seleccionar? Lo primero es revisar las áreas académicas, entrar a nuestra página web y buscar por áreas que ofrece cada área y ver si yo tendría opciones dentro de 3 áreas. Por ejemplo, a mí se me ocurre que los abogados podrían tener opciones no solo en derecho, sino también en gestión, por ejemplo. Entonces, primero hacer una búsqueda por áreas y ver qué programas están por áreas. Y luego ya, cuando hemos seleccionado el área que va más acorde a nuestro perfil, entonces sí hacer un ejercicio de escoger lo que más vaya, como les decía, con nuestro perfil, con nuestras capacidades o con nuestro plan de vida. Y si es que hay varias opciones, siempre tomar en cuenta que estos programas tienen una vigencia mínima de 6 años y que yo podría terminar un programa este año y realizar el otro que más me gusta también el siguiente año. Y aquí tenemos una política institucional donde los exalumnos son muy bien tratados. Ya vamos a hablar de eso.
Por ejemplo, vamos a mencionar en el ámbito del derecho. Veo que derecho tiene una cantidad amplia de posgrados. Por ejemplo, en maestrías profesionales está derecho constitucional, derecho de control y prevención de la corrupción, derecho de la empresa, derecho financiero bursátil y seguros, derecho laboral y seguridad social, derecho convención en planificación tributaria y fiscalidad internacional, derecho penal, derechos tributarios y continúa. Es amplia la oferta, Eddie, y en las diversas áreas académicas, sin duda, va en esa línea. Por eso se llega a 54 programas.
La oferta más grande de posgrados del país.
Del país, tanto en especialización, maestrías y doctorados. Vemos que hay 2 doctorados, Eddie.
Uh-huh. Así es.
Ajá. Yo siempre me pregunto, ¿va a crecer esta oferta de doctorados?
Por supuesto, ya estamos trabajando. Tú ves que los doctorados pertenecen en este momento, uno es del área de salud, tenemos otro doctorado en el área de estudios latinoamericanos. Mm-hmm. Tenemos también doctorados que están en etapa en este momento de investigación, en el área de historia, por ejemplo. Entonces, ya estamos trabajando en esos doctorados que están en fase de investigación y también en nuevos doctorados. Aquí, para quien les interesa la comunicación, estamos ya trabajando en un nuevo doctorado en comunicación que sería el primero en el país, así que por supuesto siempre estamos renovando nuestro grupo de oferta de programas en base a lo que la sociedad ecuatoriana necesita y la región también.
Estupendo, estupendo que siga ampliando esa oferta, que ese menú siga creciendo. Que tantos chefs.
Créeme, hay vaya a formarse. Muchos espíritus inquietos en esta universidad, siempre están pensando en nuevas alternativas.
Muy bien, por eso. Eddie, la convocatoria de posgrados de la Universidad Andina Simón Bolívar ofrece 60% del descuento. Vimos que esta política la aplicó desde el inicio de la pandemia. Ha habido varias convocatorias ahora en el 2022. Mantiene ese 60% de descuento que va en la parte de matrícula y colegiatura. Pero claro, uno dice 60% de descuento y piensa, bueno, ¿y esto en números concretos qué significa? Me gustaría ver si nos puedes dar algunas cifras para tener una idea de cuánto voy a ver el ahorro en ese alto descuento, Eddie.
Muy bien. Te doy las cifras, pero te comento que es histórico. Nuestra universidad siempre ha dado grandes descuentos. Han oscilado siempre entre el 50%. Luego han ido modificándose y por la pandemia hemos llegado a estos descuentos del 60% que los estamos manteniendo. Pero siempre todos nuestros estudiantes que vienen de la región andina han recibido un beneficio económico desde que la universidad existe. Así que ese como un dato histórico importante, somos bien líderes dato, en ayuda financiera a nuestros estudiantes.
Que eso es bienvenido para la sociedad, sin duda.
Por supuesto. Entonces ahora sí te doy las cifras. Mira, los programas están efectivamente con un 60% de descuento. Cuando ingresen a la página web, revisen el costo de cada uno de sus programas y ustedes van a ver que, por ejemplo, la maestría de investigación o una maestría profesional de convocatoria directa sin especialización nos va a decir que el costo es de $4,760 y que ya incluye el 60% de descuento. ¿Por qué incluye ya el 60% de descuento? Porque el costo real del programa es $11,900. ¿Sí? Ese 60% de descuento puede mejorar. Les decía, nosotros a nuestros ex estudiantes les tratamos bastante bien y por ser alumni de la Andina puede tener un 5% de descuento adicional. Pero también si tienen algún familiar en la universidad, si tienen algún nexo con la universidad, también hay un 5% de descuento. Y adicionalmente, si se paga en efectivo, hay un descuento del 10% en la colegiatura. Porque recuerden que el costo global de un programa es de matrícula más colegiatura. Un programa, por ejemplo, de maestría que valida créditos, es decir, que el estudiante ya ha hecho una especialización y se le van a validar créditos, el costo del programa normalmente sería de $4,950, pero con el descuento solamente va a pagar $1,752.50. Los programas de especialización tienen un costo real de $6,950, pero con este 60% de descuento van a pagar $2,780. Y a nivel de doctorado, un programa de doctorado cuesta en total $22,700, pero con este descuento pagará $9,080. Además de otros beneficios, un bono, no sé si quieras que te hable en este momento de ese bono por el año especial en el que estamos.
Dejémosle ese dato para poner las cerezas en el pastel.
Las cerezas en el pastel, perfecto.
Ajá. $9,080 en doctorado, Eddie, me dan ganas ya de irme a inscribir este momento. Muy bien.
Tú sabes que eres parte de la comunidad.
Es la accesibilidad, Eddie, estupendo que la población pueda tener unos costos que sean lo más razonables para poder optar por una formación de
educación de calidad accesible.
Hermoso, hermoso, Eddie. Usted escucha Paráfrasis. Hoy dialogamos sobre estudios de posgrado y modalidades. Eddie de la Guerra nos acompaña. Eddie, la Universidad Andina, Andina llega a Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Esos cuatro países. ¿Quiénes pueden tener acceso a estudiar en la Universidad Andina para beneficiarse de estas consideraciones maravillosas que pone la universidad? ¿Estudiantes o personas, ciudadanos ecuatorianos? ¿Y de la comunidad andina o también de cualquier otro país?
La postulación está abierta a postulantes de cualquier país, efectivamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingreso de cada uno de los programas. Sin embargo, este beneficio económico, este descuento, es exclusivo para estudiantes ecuatorianos y de los demás países de la región andina, pero en este caso, de los que estamos en la comunidad andina. Entonces, tenemos a Colombia, Perú y Bolivia. Esos son los países que aplicarían para este descuento especial, porque como ustedes saben, la Universidad Andina forma parte del Sistema Andino de Integración que está conformado por estos países.
Eddie, estamos ya en tiempo de segunda pausa musical, así que una nueva canción, por favor.
A ver, ¿qué te parece si ahora escuchamos algo en otro idioma? Vamos a escuchar a Oberphonic, por favor, Tito, versión sinfónica. El tema se titula George's Café.
Regresamos.
George's Cafe, there's no room for lovers. George's Cafe, we only drink doubles. And the vibe is slightly strange, and love is out of range. George's Cafe, George's Cafe, you're always on the cover, and the light is slightly gray. No reason for me to pay. George's Cafe, I've been here for a million times late.
Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Regresamos a Paráfrasis, hoy que dialogamos sobre estudios de posgrado y modalidades con Eddie de la Guerra, directora académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eddie, la Universidad Andina, por ejemplo, tiene una hermosa residencia que en tiempos de presencialidad pues estaba llena de estudiantes becados de los países que mencionamos de la comunidad andina. ¿Sigue todavía o va a recibir estudiantes? ¿Y qué tipo de programas pueden beneficiarse para que no son del país y que pueden estar allí?
Efectivamente, nuestro campus tiene una residencia que tiene capacidad para recibir a los estudiantes de los programas que van a ser de maestrías de investigación, cuya convocatoria es presencial, y también para los estudiantes de doctorado. Aquí hay que tener en cuenta que la residencia va a estar disponible para los estudiantes que tengan beca completa. Ahí hay un rubro que forma parte de esto, y para los estudiantes que no tengan beca tendrán que pagar si es que desean utilizar esta residencia, que siempre tiene costos accesibles. Además de la residencia, que tiene todas las facilidades para vivir en un campus de una manera muy digna y muy bonita, porque es un campus maravilloso, recuerden que también tenemos una maravillosa biblioteca que está atendiendo, aplicando sus protocolos, obviamente, de bioseguridad, así que inscribirse en estos programas les permite acceder a nuestro campus y todos sus servicios.
Eddie, de regreso a lo que mencionábamos al inicio, hay una decisión que toma la persona interesada en estudiar, y eso va a conllevar una serie de aspectos en su vida diaria. Y, por ejemplo, el tiempo. Tú mencionaste algo del tiempo, que administrar el tiempo, pero también, dependiendo de las diversas actividades que tenga y de los entornos familiares, laborales que tenga, esa persona, sin duda, factores como el tiempo y otros, no sé, la alimentación, en fin, deben estar allí insertos en esas decisiones y esa planificación que debes llevar adelante, Eddie.
Efectivamente, un programa de posgrado forma parte del plan de vida de una persona. Requiere tiempo, requiere dedicación, y no solamente el tiempo personal, sino el tiempo familiar. Durante el tiempo de pandemia, y hemos visto que muchos de nuestros estudiantes son acompañados por sus hijos durante las sesiones de clase, y eso ha sido una puerta de entrada también para ampliar la familia andina con nuestros estudiantes. Entonces, efectivamente, hay que tomar en cuenta que va a requerir tiempo, mayor tiempo para leer. Eso es muy importante en los posgrados. Hay que aumentar el tiempo, el nivel y la dedicación a la lectura, a la producción de materiales propios, a escribir, a plasmar las ideas en documentos, en desarrollar la creatividad, la innovación. Pero, como digo, es un tiempo valiosamente invertido, y que la familia, es cierto que a ratos demandan un poquito más de tiempo, pero que lo va a valer definitivamente.
El estudiante deberá encontrar sus tiempos, Eddie, para dedicar esas horas a desarrollar esos ensayos, si está en una tesis, esa tesis, en un estudio de caso, en fin, el tiempo, Eddie, el tiempo.
El tiempo, pero sabes que aquí en la universidad valoramos el tiempo. Tú mismo estás en Casa Andina, Centro de Escritura Académica y Apoyo Tutorial. Aquí tienen servicios estudiantiles que les ayudan a optimizar el tiempo, les ayudan con tutorías, con acompañamiento, con acceso a materiales. Así que el tiempo va a estar optimizado con nuestros servicios.
Justo ibas ya, Eddie, mencionaste ya al Centro de Escritura Casa Andina. Un estudio de posgrado implica que la persona debe buscar apoyo, Eddie. Si hace su investigación, pues tiene a su tutor, en las clases habituales tiene a sus profesores a quien acudir ante una duda. Entonces, el apoyo es un tema que a veces uno no necesariamente lo tiene allí muy claro o inserto de forma permanente. Que si usted requiere apoyo, vaya y busque. ¿A quién? Pues a ese profesor, a ese tutor. Mencionaste a Casa Andina. Hay un centro de escritura en la Universidad Andina que, de hecho, hace posible este programa, Paráfrasis. Me gustaría que comentes más al respecto. De hecho, tú fuiste la primera coordinadora del centro de escritura Casa Andina. ¿Qué encuentra allí el estudiante de la Andina?
El estudiante de la Andina encuentra no solamente una dependencia como Casa Andina, sino que encuentra una red de apoyo, un conjunto de apoyos que empiezan con Bienestar Estudiantil, con Casa Andina, la coordinación de los programas, los docentes, el Centro de Información y Biblioteca, la Unidad de Gestión de la Educación Virtual, lo que significa que, dependiendo el tipo de duda, soporte, ayuda que necesite el estudiante, va a encontrar alguien especializado en hacerlo. Si es escritura académica, si es apoyo para mejorar sus textos, pues está Casa Andina. Si es para desarrollar competencias digitales y moverse mejor en el entorno virtual, está la UJEP. Si es para optimizar bases de datos, pues está el Centro de Información y Biblioteca. Es decir, que contamos con las dependencias, el personal y los mecanismos para que puedan contar con todo el apoyo y optimizar su tiempo de estudio en la Andina.
Optimizar el estudio y sentirse que no está solo.
Así es.
Que hay gente, hay una institución detrás que le apoya.
Sí, por eso a mí me gusta decirle la red de apoyo.
La red de apoyo.
La red de manos andinas.
Se me vino el otro día con otro entrevistado, hablaba de tejer, el entretejido, uh-huh. Decía. A veces pienso también a la andina como eso.
Así es.
Como un tejido que cada vez crece más y ese tejido del soporte, del cobijo, en fin, una metáfora hermosa. Eddie, ahora, de regreso a los beneficios que brinda la andina a las personas que optan por estudiar acá. Bueno, la universidad está en su 30 aniversario, 30 años de la universidad, qué lindo tiempo. Pero va a otorgar por esos 30 años un bono adicional estudiantil. ¿En qué consiste ese beneficio, Eddie?
Efectivamente, todos los estudiantes que luego de terminar su proceso de postulación resulten admitidos, junto con su carta de admisión, recibirán un bono por $100 que podrán aplicar de manera automática en la matrícula. Es decir, que adicional a todos los descuentos que habíamos mencionado, el 60% general más el 5% si eres alumni, y el 10% en la colegiatura, si pagas en efectivo, vas a poder tener este bono de $100 que aplican para la matrícula. Y esto se recibirá en la carta de admisión.
Pero los beneficios no quedan allí, Eddie. Pero antes de conocer otros, vamos a hacer una siguiente pausa musical. Por eso, otra canción que compartas con la audiencia, Eddie.
Dado que estamos en postulaciones y esperamos lo mejor y hablamos también de graduaciones, de metas, ¿qué te parece si escuchamos de Tori Amos, Great Expectations?
Estupendo, regresamos.
Yeah.
Hoy en Paráfrasis usted escucha el diálogo sobre estudios de posgrado y modalidades con Eddie de la Guerra de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eddie, los beneficios no terminan. ¿Qué pasa si los postulantes pues hacen pagos anticipados?
Bueno, tenemos una política de pronto pago.
Eso, pronto pago.
Ajá, pero es en la inscripción. Esto es muy importante. Hagan de cuenta que Simón Bolívar está de cumpleaños y está repartiendo su regalo entre todos los estudiantes. Entonces, las personas que quieran postular y que completen su formulario y que hagan su pago, de hecho ya unas de las etapas ya han terminado, quienes lo hicieron hasta el 27 de mayo, pues pagaban $30 la inscripción. Quienes se inscriban y completen todo el formulario en línea y paguen hasta el 10 de junio, les costará la inscripción $40, y quienes paguen hasta el 24 de junio pagarán $50. Es decir, que hay un beneficio por inscribirse y por pagar antes de que acabe este periodo de inscripciones.
24 de junio es la fecha última en la que pueden inscribirse.
Así es.
Todavía queda
tiempo para decidirse entre las múltiples opciones, pero ya saben que si lo hacen hasta el 10 de junio, pues pagarán $40 por esa inscripción.
Mencionaste el cumpleaños de Simón Bolívar, Eddie. Esto es en julio.
El natalicio. Ajá. Natalicio de Simón Estupendo. Bolívar, efectivamente.
Ajá. Y Eddie, una vez que hemos conocido todos estos beneficios, sin duda es atractivo. Y a veces yo me pregunto... No por ser parte de la comunidad andina o de la Universidad Andina, sino en general, el acceso, más aún en esta época de pandemia, vemos el entorno económico, social, está complicado por la parte laboral, los ingresos económicos, y el disponer de una facilidad para continuar, no interrumpir los sueños profesionales, los sueños académicos y seguir estudiando, sin duda que viene bien. Viene bien, y a veces digo, no solo Landines, pero ojalá todas las universidades hicieran esto de brindar la mayor facilidad para poder llegar o que mayor gente tenga acceso a la educación de posgrado, Eddie.
Efectivamente, nosotros como universidad sabemos que la educación es un derecho, y por ser un derecho tiene que ser accesible. Por eso tenemos esta política de descuentos. Adicionalmente, pues hay programas en los cuales se puede optar por una beca. Se trata de los programas de maestría de investigación y los doctorados, y dentro de las maestrías de investigación, las de convocatoria internacional. Aquí se puede postular. Hay que postular y presentar documentos justificativos, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista económico, de que requerimos una beca, y se puede acceder a una beca completa o una beca parcial, una beca de colegiatura. Esta es información que está disponible en la página web, exclusivamente en los programas en los que las becas están disponibles. Que póngale en el ojo, son maestrías y doctorados, y dentro de las maestrías solamente las de investigación que tienen esa convocatoria internacional.
Eddie, digamos que en este momento hay mucha gente que tiene interés en postular a los programas, a los 54, uh-huh. Cualquiera de ellos, de los 54, me estoy trabando, 54 programas que oferta la Universidad Andina. ¿Qué es lo que deberían empezar ya urgente? ¿A qué documentos deberían recabar?
Mira, lo más importante que necesitan verificar es que tengan su título de pregrado registrado en CENESIT. Eso es muy importante porque todos los programas son de posgrado y requieren el pregrado como requisito. Entonces, título inscrito, por favor, en el CENESIT con el número correspondiente, y luego completar el resto de documentos. Documentos de identificación, cédula de identidad o pasaporte, dependiendo de la nacionalidad. Necesitamos también que tengan la información de su récord académico en los programas que así lo requieren, y verificar, por favor, el nivel de inglés requerido para los distintos programas.
El récord académico, Eddie, es cuando uno se acerca a la universidad donde estudió el pregrado y allí le entregan el listado de las notas que en su último año o semestre pues obtuvo.
Efectivamente, el expediente académico nos dará cuenta de su plan de estudios y de las notas con las que aprobó el pregrado. Esto, obviamente, por favor, tomar en cuenta que no es general, no es un requisito global. Depende de cada programa los requisitos de ingreso.
Mencionaste el idioma inglés. ¿Cómo se presenta este certificado? Uh-huh.
Esto es muy importante porque a veces de saliente dicen, yo aún no tengo el inglés. Efectivamente, para postular en el formulario de inscripción, habrá que adjuntar también, cuando estemos realizando nuestro proceso de postulación, el certificado del inglés. Pero si no se cuenta con el certificado del inglés, que depende del programa, la gran mayoría de programas tienen B1 como requisito de inglés, algunos tienen un poco más.
B1 Cambridge.
El B1 equivalente, ajá, es el equivalente a los 4 niveles, ajá, con los cuales uno sale del pregrado. Pero si no tomaste idiomas en el pregrado, si no tienes el nivel, te dieron un A1 en lugar de un B1, entonces tú suscribes, entregas una carta compromiso con la cual te comprometes a cubrir el inglés antes de la titulación. Y adicionalmente, si es que no tenemos ese requisito, no lo hemos completado, la universidad oferta a través de la unidad de gestión de la educación virtual un curso para la lectura y escritura de textos en inglés, y ese certificado también puede servir para la acreditación del idioma. Entonces es muy importante que no se desalienten por el inglés. Si aún no tienen ese requisito, ustedes podrán completarlo hasta antes de la titulación. Y por supuesto, la universidad oferta un curso que además es especializado porque necesitamos el idioma para que lean textos en inglés. Así que el curso se enfoca precisamente en eso.
El curso, estupendo que también hay esa opción. El inglés, Eddie, por ejemplo, en los doctorados, muchas de las lecturas están en idioma inglés. Uh-huh. Bueno, aquí vemos que hay dos doctorados de la Universidad Andina. Está el doctorado de Estudios Latinoamericanos y el doctorado de Salud Colectiva, Sociedad y Ambiente. A tener en consideración entonces, Eddie, para aquellas personas que quieren optar y por supuesto en el resto de programas. Eddie, tú has hecho un doctorado, viviste esa experiencia fuera del país. ¿Ves alguna diferencia acá entre lo que tú estudiaste en España o lo que sucede aquí en la Universidad Andina? Por ejemplo, pienso en la rigurosidad y no sé qué otros elementos puedes mencionar, Eddie.
Mira, la rigurosidad, las universidades de calidad van a tener estándares muy similares. Lo que pasa con las experiencias del doctorado es que son muy personales. El doctor es un investigador que acredita que puede, que tiene la capacidad para investigar, pero se vuelve experto en su tema. Entonces, en mi caso particular, yo hice un doctorado en el extranjero porque en el extranjero estaban, en la universidad en la que yo postulé, estaban los docentes, los investigadores del momento, los que estaban publicando el tema que yo quería investigar. Entonces, me hacía mucho sentido ir a investigar teniendo el acceso más directo a la información que hacerlo de lejos. Sin embargo, es una decisión que es muy válida. Los doctorados aquí en la Universidad Andina son de altísima calidad y pueden competir con cualquier otro doctorado. Y por lo tanto, quien venga a estudiar el doctorado en la Andina lo será para vivir, así como yo lo hice, una experiencia individual, especial. Yo pienso en el doctorado en Derecho y tener esa capacidad de estar aquí con los profesores pioneros en derechos de la naturaleza, por ejemplo, investigar derechos de la naturaleza, no lo vas a poder hacer en otra universidad que no tenga ese énfasis de investigación. Así que, evidentemente, la experiencia es individual, la rigurosidad, tenemos el mismo estándar de calidad que otras y la decisión es bastante personal en torno a lo que tú quieres hacer con tu proyecto, en este caso ya de tu tema de tesis en el doctorado.
¿Cuánto tiempo duran los estudios de tanto de especialización como de maestría y doctorado?
Es muy importante que ustedes revisen la página web en cada uno de los programas. Los programas, dependiendo del campo de estudio y del tema, requieren mayor o menor tiempo. Entonces, tenemos programas que tienen, sobre todo de especialización, 3 trimestres de fase docente, 4 trimestres de fase docente más 1 de titulación, y tenemos programas también de maestría. Las maestrías, en general, tienen 5 o 6 trimestres de fase de docencia más 1 trimestre de fase de titulación. Entonces, dependiendo del programa, va a variar. Pero yo te diría que estamos, si lo hablamos en año calendario, entre un año y medio, máximo dos, ya con todos los procesos de titulación hacia el final. Pero en general estamos entre el año y el año y medio. Ese es el promedio estándar de los programas, excepto los doctorados, que por supuesto tienen una mayor duración.
Y ahí hablamos promedio 5 años ya con titulación.
Entre fase docente y fase de investigación.
Eddie, estamos próximos a finalizar. Hoy, paráfrasis que usted nos ha acompañado en este diálogo sobre estudios de posgrado y modalidades con Eddie de la Guerra. Eddie, ¿algún aspecto que de pronto no hayamos topado y tú considerarías que esas personas que quieren postular o están interesándose en postular o todavía están dudando, podrías llegar con un mensaje final?
El momento es ahora. Es decir, hay decisiones de vida que no se deben postergar. Si hoy tenemos esa capacidad de tiempo, si hoy podemos acceder a este descuento o obtener esa beca, el momento es ahora. La pandemia nos ha demostrado que la vida puede ser corta o que puede terminar en cierto momento. Y yo creo que los si hubieras son malos en la vida. Si es parte de tu aspiración profesional, personal, académica, tener un posgrado y tenemos esa posibilidad y sabemos que tenemos estos beneficios ahora, creo que hay que tomar la vida y hacer las cosas y no postergar, porque postergar un posgrado también es postergar una parte de la vida.
Una parte muy importante de la vida, así que no a postergar, no a procrastinar. Eddie, te agradezco por haber participado hoy en Paráfrasis. Y conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis. Programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.